Vamos ahora dándole la bienvenida a nuestro toxicólogo, don Miguel Motas Guzmán. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Dos asuntos. Enseguida estamos con la historia de estos tóxicos tremendos, que de estas drogas, que hoy son sustancias prohibidas y que empezaron siendo, formando parte de la farmacopea, ¿no? Sin el menor problema. Pero, como estamos en lo que estamos, quiero introducir un breve comentario sobre el tabaco y el vapeo en relación con el COVID-19, ¿no? Porque ya desde el gobierno pues se han hecho recomendaciones para esta normalidad que estamos viviendo, entre comillas, que fumar o vapear, esto vinculado con la transmisión del coronavirus, pues aporta nuevos riesgos, ¿no? Porque cuando uno fuma o vapea, evidentemente puede producir más expulsión, mayor cantidad de gotitas que se puedan expulsar de la boca, que puedan tener esta carga viral y que por ende puedan contagiar a otros o puedan ser contagiosas, ¿no? Y la manipulación también de la mascarilla para fumar o vapear, amén de que ya se dijo que estaban prohibidas estas pipas que se compartían, ¿no? Pipas de agua, etcétera, que estaban también completamente prohibidas. O sea que es una actividad de riesgo con coronavirus, pero, o sea, sin coronavirus, pero más incluso, si cabe, en esta época, ¿no?
Sí, así es. Al final tenemos muchos factores de riesgo. Podríamos empezar quizá porque, claro, si es una enfermedad que afecta principalmente al sistema respiratorio, pues todo aquello, y al sistema inmunológico también asociado a él, todo aquello que produzca un déficit de este sistema inmunológico y una afección al sistema respiratorio, pues desde luego no va a ayudar. Y sobre todo el pronóstico en determinadas edades y con ciertas complicaciones crónicas que se están viendo del coronavirus, pues al final ese pronóstico empeora muchísimo si se es fumador, ¿no? Pero al margen de eso, y centrándonos en lo que comentas, a nivel de contagio, pues a todas luces se ve que es una práctica que no es recomendable, porque tenemos, el binomio, ¿no? Mano-boca, que no parece el óptimo, porque cualquier objeto que toques, estoy pensando en pulsar en el ascensor cuando entras, darle la mano a alguien, tocar el coche, que ya se ha visto que algún caso ha habido así, un coche donde ha estado anteriormente una persona que tenía coronavirus, aunque tú no hayas tenido contacto con ella, pues se ha demostrado que ha habido un contagio. Entonces, todo eso al final hace que una persistencia de ese virus, entonces al llevarlo a la boca o en el hecho de fumar, pues puedes estar inoculándolo, ¿no? Y luego esas microgotitas que se liberan por el hecho de exhalar el humo, y por supuesto ya no entremos en lo que es, como dices, el vapear, ¿no? Con estas pipas que se han puesto de moda entre la juventud, unido también a ese déficit respiratorio y problemas asociados al consumir ese vapor de agua, que ya en algún programa estuvimos hablando de ello. Sí. Al final, ya sea por la fisiopatología que rodea lo que es fumar con respecto al agua respiratorio, como por el hábito mano-boca, esas microgotitas y el tema de compartir una pipa y demás, desde luego es un factor de riesgo clarísimo, y además en diversos estudios se está viendo que al final favorece y potencia el riesgo de afección por coronavirus.
Y que inconscientemente no hay forma más fácil de tocarse la cara que cuando llevas un cigarrillo en la mano, porque lo llevas a la boca, te tocas la cara. Si luego esto, como hacen algunos, que se bajan la mascarilla, fuman y luego se la vuelven a poner, pues ahí hay un totum revolutum bastante peligroso, ¿no?
Así es, sí, al final es un montón de factores, ya sea por favorecer y aumentar la probabilidad de contagio o de contagiar, o sea, el contagio de uno mismo y el contagiar, como por el déficit orgánico que te puede producir fumar a la hora de afrontar con cierta integridad lo que es la agresión que provoca el virus en el árbol respiratorio, pues al final, una vez más, se desaconseja muchísimo porque, el pronóstico empeora mucho si se es fumador.
Hay también cierta relajación de la distancia social en esta práctica y, intentar hacerlo, si es que se hace, pues en espacios separados, abiertos y con medidas de higiene personal de quien lo consuma, con un lavado de manos previo y posterior a la manipulación de los productos o de los utensilios que estés empleando, ¿no? Para evitar todo esto dentro de todo, ¿no?
Así es, al final, pero la verdad es que bueno, tenemos otra vez una razón más. Si alguien se lo está pensando, pues es un buen momento para dejar de fumar. Ya el tema de la mascarilla lo dificulta muchísimo, te tienes que quitar la mascarilla, con lo cual ya una de las barreras que se han visto que es de lo más efectivas, la estás flanqueando por el hecho de fumar, estás bajando tus defensas, estás aumentando las posibilidades de contagio. Entonces, al final es una complicación más, con lo cual si alguien duda, pues este es el momento.
Eso por una parte. Por la otra, teníamos aquí, vamos a seguir abundando en esta serie, que no sé si completaremos hoy o continuaremos la próxima semana, pero de esta serie de sustancias que son vistas hoy como algo realmente peligroso y pernicioso. Hablábamos de la cocaína y sus derivados, incluso en bebida y demás, la pasada semana, que era muy curioso, que se veía que hasta algunos de estos vinos que llevaban coca pues estaban benditos por el Papa, ¿verdad? Pero el pobre no sabía nada, el Papa le dio un trecepto esto. Pero, hoy están absolutamente estigmatizados. En un principio formaban parte de la farmacopea sin mayores problemas, como ocurre también con el caso de la heroína, que en un principio incluso se consideraba más segura que la morfina, ¿no?
Sí, esa era la esperanza, ¿no? El perfil de seguridad que mostraba era mejor porque, bueno, ya se vio que la morfina, bueno, igual que el opio, pues era bastante peligrosa. Entonces se tenía esperanzas, ¿no? Sobre todo, pues como antitusígeno para calmar la tos, sobre todo en tuberculosos, facilitaba el sueño, como no, la gran depresión que producía, para alivio del dolor. Entonces, pues bueno, se pensaba que era una buena oportunidad, ¿no? Bueno, de hecho el nombre deriva porque la definieron como una sustancia heroica, ¿no? Un medicamento heroico. Y de ahí viene el nombre de heroína. Tuvo un gran éxito comercial, sobre todo como antitusígeno, pero claro, luego llegaron, pues bueno, como siempre, la cruda realidad, ¿no? De, bueno, que hace falta que diga el nivel que tiene de dependencia y cómo puede, bueno, pues abducir totalmente la mente y el físico de un enganchado a la heroína. O sea, no, yo no sé si hay alguna dependencia mayor, ¿no? Entonces, claro, esto de heroica, pues al final queda en una anécdota actualmente.
Bueno, finalmente se utilizó la morfina como calmante y no esto, que era diacetilmorfina, ¿no? Lo que...
Sí, son derivados, claro, sí. La morfina del opio y de la morfina la heroína. Al final, pues tienen propiedades comunes. El problema es ya a la hora de hacer una acción selectiva sobre los receptores, ¿no? Cerebrales, pues claro, el nivel de dependencia tan atroz que genera la heroína, aparte del destrozo estructural y funcional que provoca en la estructura cerebral, ¿no? Que es que, ya se sabe, ¿no? Lo que la gran plaga que fue los 80, la heroína, que es una asesina, que es de otras drogas que te llevan a un fracaso vital, ¿no? En el que tienes todo un déficit económico, de atención, psicomotriz, pero es que la heroína te lleva a la muerte directamente.
Claro. Bueno, pues aparecen también las anfetaminas y se usan para la congestión nasal, fíjate tú.
Sí, se utilizaba muchísimo la efedrina, que proviene de, bueno, pues de una planta, y llegó un momento en que pues escaseó mucho, ¿no? Con lo cual se elevaba el precio, que se tenía que buscar alguna alternativa para congestión de vías respiratorias, para el asma, y así apareció la anfetamina. Se vio que era un descongestionante de la sal, para uso inhalatorio venía muy bien, pero claro, luego pues también incluso como anorexígenos, es decir, para producir anorexia, el tratamiento indicado para obesos, para adelgazar básicamente, para epilepsia, esquizofrenia, etcétera, ¿no? Pero bueno, luego una vez más, pues la cruda realidad, una gran dependencia, una desequilibrio emocional, desequilibrio en la toma de decisiones, bueno, pues lo que sabemos que son las anfetaminas, una droga más de abuso.
Bueno, pues esto tampoco era ninguna broma. Están las ketaminas también, ¿no? Que es otra historia, ¿no?
Sí, además eso tiene bastante que ver con el ámbito veterinario, donde, bueno, hay varios casos de profesionales que han caído en esta droga o que incluso han negociado con ella, porque bueno, esto se descubrió en la década de los 90, es un anestésico general disociativo, se utiliza mucho en el ámbito veterinario, bueno, también en medicina humana, en niños y en ancianos, y de manera accidental se vio que tenía efectos psicodélicos tras la anestesia, que, bueno, tratado de la anestesia era un viaje de estos, ¿no? Una experiencia sí. Digna de dos en los años 70, y a partir de ahí pues hubo un tráfico ilegal y, como digo, profesionales que cayeron enganchados en esta droga. Lo que voy a decir, bien entendido, es una lástima en el sentido de que es difícil encontrar un anestésico con un margen de seguridad y con unos efectos determinados que buscas durante una cirugía, bueno, y la ketamina realmente lo era. Pero claro, al tener ese efecto lúdico, digamos, o recreacional, pues le llevó eso a una prohibición por los riesgos que suponía traficar con ella, ¿no? Pero bien entendido, entrecomillado, quiero decir que es una lástima porque se perdió un muy buen anestésico desde el punto de vista clínico. Uh-huh.
Bueno, pues me queda ahí una curiosidad, pero eso te la propongo para la semana que viene con alguna cosa más, que es, ya que hablamos de las drogas, el éxtasis y su utilización por la Armada norteamericana, que no veas tú la guasa que tiene también esto. Que aquí no hay nadie que no pierda ocasión. El hueco que nos queda lo vamos a dejar para que suene la música. Esto se llama 40 Days and 40 Nights, 40 días y 40 noches. Y está a cargo de Muddy Waters. Con él nos vamos a despedir, como siempre, con el blues. Miguel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Chao. She's my life, I need her soul. Why she left, I just don't know. 40 days and 40 nights since I settled down and cried.